Pedro Aliana, ¿cómo le va, diputado? Buen día, qué gusto poder saludarlo bien temprano en este miércoles.
Igualmente, Carlos, realmente un placer estar en comunicación contigo, con tu oyente, y bueno, acá a las órdenes.
Bueno, tengo que pedir mil disculpas porque a lo mejor en un momento fuimos muy molestosos, no. Pues, queriendo conocer un poco más con relación a cómo estaba Pedro allá en el Brasil, y molestamos en más de una ocasión a su señora esposa, pero simplemente con el deseo de transmitir interés por la evolución y sobre todo para compartir con nuestros oyentes cómo estaba en ese momento, diputado.
No, por favor, Carlos, nada de molestoso, nada de molestia, al contrario, yo estoy muy agradecido con ustedes, con los medios de comunicación, con los periodistas, por haber he pasado realmente informaciones verdaderas, ciertas, y bueno, y respetando un poco también el dolor ahí, el sufrimiento de la familia, la preocupación de ellos también, porque fueron 90 días, no fueron nada fáciles, y bueno, con una enfermedad tan grave, ¿verdad? Así es que agradecerle a ustedes, a los medios de comunicación, ¿verdad? Por haber respetado esa situación también, ¿verdad? Por la que estaba pasando.
¿Cuántos años tiene usted, diputado?
45 años. Cumplí el 19 de febrero conectado a una máquina haciéndome la quimio, haciéndome el tratamiento ahora este año.
Creo que nos vamos a discutir esto, que es la prueba más importante para usted esta, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Sé que habló y bastante ayer, pero nos gustaría repetir para nuestros oyentes esta mañana. ¿Esto aparece de repente, diputado?
De repente, Carlos, mira, yo siempre fui una persona que me cuidé mucho, ¿verdad? Que me hacía, en años anteriores, allá por el 95, por ahí, había tenido un problema de... tuve hepatitis A. Y entonces a partir de ahí también me cuidé un poco en la comida, me hacía análisis periódicamente, ¿verdad? Y bueno, cada seis meses me hacía los análisis, y siempre realmente impecables los resultados de los análisis, ¿verdad? Nunca tuve ni colesterol, ni ácido úrico, ni triglicéridos, ni mucho menos presión alta, aparece estos primeros síntomas aproximadamente el 20 de diciembre, empecé a sentirme un poco cansado, parecía que iba a tener algún tipo de resfrío. El 20 del 21 me aparece un sangrado en la nariz. El 22, el 23 me aparecen algunos moretones. El 23 ya me aparecen moretones más grandes en la cintura. Y bueno, el 23 a la tarde, creo que era domingo, estábamos con mi señora en la piscina en casa, salimos de la piscina y bueno, ya vio que tenía por el cuarto y por la nada tenía algunas petequias que me aparecieron, y ahí me saca una foto de los moretones de las petequias y le envía a una prima que tengo acá y a un médico de Pilar, ¿verdad? Al doctor Fernando Ortiz Rabetti y a la doctora Julia Coronel acá del Instituto Privado del Niño, que es prima hermana mía. Y bueno, ellos inmediatamente me dicen que tenía que hacerme unos análisis de que podía ser púrpura o podía ser una leucemia, ¿verdad? Que característica de esas enfermedades. Entonces le llamé a un amigo también, dueño de un laboratorio allá en Pilar, muchacho joven también, y estaba en el campo, él volvió, abrió su consultorio y me hizo los análisis. Hasta las 11:30, casi 12 de la noche, estuvimos el 23 de noche esperando los resultados. Pues él, al extraerme la sangre, Carlos, ya vio que no coagulaba la sangre, ¿verdad? No paraba de sangrar, tuvo que estar un rato apretando, haciendo presión ahí donde me extrajo la sangre, y bueno, empezó haciéndome, me iba a hacer algunos estudios básicos nomás, y después terminó haciéndome todos los estudios, y él fue el que me dijo que le envié rápido los urgentes los resultados a mi prima y a otros médicos, y que él creía que yo tenía que trasladarme esa misma noche a Asunción, ¿verdad? El 24 amanecí acá, me atendió el doctor Nixon, ¿no? Es un fenómeno que usan ya protocolos de para este tipo de enfermedades, para la leucemia, usan protocolos de que usan en España y que usan en el mismo Sirio Libanés, que donde yo fui a seguir mi tratamiento. Tomamos la decisión con mi familia con la ayuda también, los contactos que tiene el ministro Tony Barrios y el presidente Horacio Cartes en el Brasil, me puso a disposición el avión, y el 25 me cargaron plaquetas, pues yo ya tenía menos de 40.000 plaquetas y ya no podía trasladarme, ya no podía viajar así por el riesgo de sangrado que tenía. Entonces el 25 de diciembre a las 10 de la mañana me fui al Brasil y ya me estaba esperando un equipo de oncología en el sirio libanés, ¿verdad?
Pero, perdón, ahí, ¿el 24 de diciembre pasó acá en Asunción?
Sí, volví de Pilar. Yo fui como para pasar Navidad, Año sí. Nuevo, el cumpleaños de mi padre, que es el 2 de enero. Uh-huh. Fui como para pasar todas esas fechas ya con la familia y tuve que volver de madrugada.
¿Y el 25, pero ya cuando viaja a Brasil ya sabía de qué se trataba?
Diputado. Sí, el 24 cuando yo llego acá en la mañana, ya el doctor Niza ordena todos los estudios, inclusive ya me hacen una punción en la médula, ¿verdad? Y ya inclusive me dicen el tipo de leucemia que tenía, ¿verdad? Y él me dice, tenés la leucemia más agresiva que hay, tenés el 84% de las células tomadas cancerígenas, y tenemos que empezar rápidamente el protocolo, la quimio, ¿verdad? Y bueno, y ahí se vivió la posibilidad de que yo pueda ir al Brasil. Él estuvo de acuerdo, pero con algunos protocolos, algunas intervenciones que me tuvieron que hacer antes de subirme al avión, ¿verdad?
Diputado, antes de ese viaje, ¿sí? ¿Cómo reacciona una persona cuando se entera de una situación como esta? ¿Leucemia, cómo es que le agresiva?
Una leucemia, no sé el nombre científico, ahora no me viene a la mente, Carlos, pero es una de las leucemias más agresivas.
Perfecto, pero también ¿cómo una reacción?
No, se te cae todo encima, se te cae el mundo encima, uno piensa lo peor. Yo le dije, mira, yo, doctor, te voy a ser sincero, le dije, yo no voy a permitir que jueguen conmigo, que me hagan tratamientos largos, que me empiecen a quitar algunos órganos, a vivir en terapia intensiva, a vivir conectado a máquinas. Le dije, yo quiero saber nomás cuánto tiempo de vida me dan, le dije. Y me dijo, no, tranquilo, Aliana, me dijo, no, esto se puede tratar, es un tratamiento muy duro, usted tiene que pasar la primera etapa, me dice. Usted pasa esa etapa sin mayores inconvenientes y esto podemos curar. Hay prácticamente un 80% de que esto se pueda curar, me dijo. Y bueno, y ver también la posibilidad de que esto se pueda curar sin la posibilidad de un trasplante de médula, me dice. Yo estoy en esa etapa, Carlos, ¿verdad? Te soy muy sincero. Gracias a Dios, teniendo en cuenta, inclusive con todas las complicaciones que tuve, pues tuve un infarto que al final terminó siendo un preinfarto, pues gracias a Dios no afectó ningún músculo, pero tuve que hacerme tuve que colocarme un catéter en el corazón, ¿verdad? En una de las arterias. Tuve otras complicaciones también. Hoy la médula funciona bien, funciona sola. Después de cada quimio no genera más ningún tipo de células cancerígenas. Y bueno, y eso te da la posibilidad de terminar este proceso sin de curar, de tener una sanación al 100%, de tener una vida totalmente normal y de no necesitar un trasplante de médula.
Digo nomás que le afecta a uno, por eso le preguntaba cómo reacciona uno, y aparte se te cae el entorno también, ¿verdad? La esposa, los familiares, los padres, uno piensa en los chicos, en los hijos, ¿verdad?
Sí, al final de cuentas sí, por supuesto, piensa en lo que uno puede dejar, ¿verdad? Y aparte fue algo muy repentino y que no espera, Carlos. Yo te digo, yo era una persona sana, un tipo de práctica deporte, nunca ningún resfrío, ninguna gripe muy fuerte, realmente una persona muy muy sana, joven, y bueno, realmente no esperaba más todavía en esa fecha, más todavía te afecta. Uno ya pensando en pasar las fiestas en familia y estar preparando ya para pasar de la mejor manera esa fecha, y bueno, recibir esta noticia te afecta, te golpea, realmente muy fuerte, ¿verdad?
¿Por qué uno decide ir al Brasil, diputado?
A mí me recomendaron los médicos, y justamente porque los tratamientos son muy difíciles, son muy duros, y casi siempre hay complicaciones. Inician el protocolo y todo es el mismo, los medicamentos son los mismos ya que se utilizan acá en Paraguay, pero si ocurre algún tipo de problema, de inconveniente, allá en Brasil están mucho mejor equipados. Y en Paraguay hay mucho más riesgo hoy, allá en Brasil tienen mucho más cuidado con las infecciones hospitalarias, acá quiere ocurrir mucho de eso, ¿verdad? Y bueno, entonces me recomendaron, habló mi familia con Tony Barrio, con él y con Horacio, y bueno, y ellos, mi familia tomó la decisión de trasladarme a Brasil, ¿verdad? Y con la recomendación de mi prima, ¿verdad? También que es médica y que conoce y que habla mucho con los oncólogos acá, que es la doctora Julia Colombia, ¿verdad? Entonces le escuchamos a ellos y tomamos la decisión de ir al Brasil.
Diputado, ¿cuánto tiempo estuvo en el Brasil?
92 días.
92 días. ¿Y a cuántas sesiones de quimioterapia se sometió?
La primera etapa 4 sesiones de quimio y ahora 2 quimioterapias de vuelta y me falta una, ¿verdad? Son 6 quimioterapias ya que tuve, ¿verdad? Esta última quimio duraron, son las 2 últimas quimios que son la etapa de consolidación de la médula que le llaman ellos. Son 5 días internados y son 5 días continuados de quimio, ¿verdad? Y después viene la etapa dura, la quimio prácticamente uno no siente, si bien los medicamentos son muy fuertes, ¿verdad? Viene después la etapa cuando bajan las defensas, bajan las plaquetas y hay que tener muchísimo cuidado y vienen las reacciones de la quimio, ¿verdad? Yo tuve problemas en la boca, tuve problemas en el oído, una infección muy fuerte que realmente me hizo sufrir muchísimo también. Tuve este problema del infarto también que tuve que ir a cirugía y 11 días en terapia intensiva.
Ahí le pusieron un stent, ¿verdad?
Un stent, sí, me pusieron un stent.
En estos 92 días más o menos, hubo un momento en donde prácticamente todo estaba perdido y hay un momento también en donde uno vuelve a vivir, ¿verdad?
Sí, totalmente. Especialmente esos primeros días, Carlos, ¿verdad? Fueron muy duros, muy difíciles. Donde realmente a mí me bajó mucho el ánimo, ¿verdad? Cuando me entero recién de la enfermedad que padecía y de la gravedad de la situación, realmente me bajó mucho el ánimo. Y también me bajó un poco también el ánimo y perdí un poco las esperanzas. Fue cuando se me complicó y tuve este infarto y tuve 11 días de terapia intensiva, ¿verdad? Pensé que íbamos a terminar, a cortar el proceso de curación de la leucemia, ¿verdad? Y tenían miedo que la médula ya no trabaje bien o que después tenga que necesitar algún trasplante de médula. Y bueno, en 90 días internado en un hospital también te lleva a pensar muchas cosas, Carlos, ¿verdad? Pero siempre pues, realmente con mucha fe, realmente me llegó mucho los mensajes y las oraciones de la gente, la cadena de oraciones. Realmente yo no era una persona muy creyente, te soy sincero, pero allá en esta situación uno realmente aprende a valorar y a creer un poco más en Dios, en los milagros, ¿verdad? Y hoy te puedo decir de que estoy muy fuerte, muy convencido de que con la ayuda de Dios y con las oraciones de la gente, con el apoyo de la familia, que para mí fue fundamental, estoy seguro de que voy a ganar esta batalla, ¿verdad? Esta guerra. Que todavía me falta un largo recorrido, ¿eh?
Estuvo desconectado del mundo más o menos en la primera etapa, ¿verdad?
Sí, en la primera etapa sí. Me sacaron el celular acá. Antes de subir al avión ya me sacaron el celular acá. Mis familiares, ¿verdad? Pues yo vivía pendiente todo el día. Y muchos médicos creen que realmente fue eso, ¿verdad? El pico de estrés, el no descansar bien. Y bueno, el que me llevó a bajar las defensas y que pueda aprovechar estas células malignas, ¿verdad? Interviniendo y arrasando con en mi cuerpo. Era 84% de células malignas yo ya tenía cuando llegué a Brasil. Uh-huh. Ya, cancerígena, ¿verdad?
Pero
realmente muy grave.
Esto significa que no por la evolución, digo, y por cómo está hoy Pedro Aliana, no se requiere trasplante de médula ósea.
No, ellos creen un 95%, ellos creen que yo voy a tener una una sanación, una curación total. Y ya dan luego la cuestión de la leucemia ya por curada, ¿verdad? Y más todavía con las últimas reacciones de la leucemia, de la médula, ¿verdad? Que está trabajando sin ningún inconveniente después de cada quimio y no generando ningún tipo de células cancerígenas. Ellos ya dan por una remisión total de la leucemia, ¿verdad? Pero hay que seguir luchando, teniendo cuidado. Tengo todavía una quimio más, me tienen que cerrar de vuelta la médula, empezar de vuelta la médula a trabajar, y después me tienen que hacer una punzación de vuelta en la médula antes de venir a Paraguay acá en fines de abril. Y bueno, ahí realmente voy a tener todo el diagnóstico, el resultado, y ver cómo continuamos este tratamiento, ¿verdad? Pero así como está hoy, ellos creen que no voy a necesitar ni trasplante de médula, y que creen ya que hay una remisión total de la leucemia.
Diputado, le saluda a Estela Ruiz Díaz.
Sí, ¿qué tal, Estela?
Bueno,
¿qué tal?
Muy buenos días. En primer lugar, bueno, saludarlo, y bueno, la recuperación de salud que tuvo, excelente, ¿verdad? ¿Usted sí. ya se reincorpora a la vida política rápidamente o va a esperar un poco más de tiempo?
No, ya hoy tengo reunión de la comisión ejecutiva a las 9:30 de la mañana. Ya estoy reincorporado, Estela, ¿verdad? Me quedo 15 días aproximadamente acá en Asunción. No me dan permiso para ir al interior, sí, acá en Asunción, por si ocurre alguna urgencia y tener que trasladarme al Brasil o tengan que internarme. Entonces me quedo acá en Asunción estos 15 días, y bueno, voy a asistir también hoy a la comisión de a la reunión de bancada, voy a ir a la sesión de la Cámara de Diputados, y bueno, voy a estar no como antes, seguramente no con esa intensidad, pero sí ya reincorporado de vuelta a la actividad partidaria y a lo que respecta a mi labor como diputado.
Entonces, un primer desafío que tiene usted como presidente del Partido Colorado es analizar esta convención que se realizó el sábado, bueno, el cambio de estatutos, y obviamente saber qué es lo que va a hacer la Junta de Gobierno, porque tengo entendido que Honor Colorado no quiere plantear ningún pleito judicial.
No, Honor Colorado, yo ayer estuve justamente con el líder del movimiento Honor Colorado, con Horacio Cartes, y él dijo que él no estaba interesado, que él no va a judicializar como movimiento político, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros vamos a analizar, vamos a reunirnos con el Tribunal Electoral Partidario, con algunos miembros de la Comisión Ejecutiva, con algunos apoderados, algunos abogados, y vamos a analizar qué camino tomar, ¿verdad? Para mí es una decisión desacertada de estos convencionales, ¿verdad? Y acompañado por algunos líderes políticos, ¿verdad? Yo estoy totalmente en desacuerdo en cerrarle las puertas a los jóvenes. Imagínate, Estela, que estamos a puertas nomás, estamos ayornando al partido, vinimos trabajando en ayornar al partido a los nuevos tiempos, en buscar alianzas con otros partidos políticos, en darle la posibilidad y bajar la militancia para que puedan candidatarse a otros proyectos. Eso nos ayudó a recuperar el poder en manos de los colorados. Nos ayudó a que podamos mantenernos en el poder, ganar las últimas elecciones y modificar nomás estos estatutos para congraciarnos con el poder o con el presidente de turno, o para llamar nomás un poco la atención. Yo creo que no tiene sentido. Estamos mandando un mensaje, un muy mal mensaje a los jóvenes, no solamente colorados sino paraguayos, y a puerta de unas elecciones juveniles de mujeres, porque yo hoy ordeno al Tribunal Electoral Partidario y al Tribunal Superior de Justicia Electoral que me den fecha para las elecciones, después de 17 años esta administración, después de haber arreglado todo el tema administrativo en la Junta de Gobierno, haber puesto en orden la Junta de Gobierno, después de haber ganado todas las elecciones, un 80% de las elecciones municipales que se hicieron desde que yo asumí hasta hoy. Municipios que se crearon, municipios donde fallecieron algunos intendentes, municipios donde fueron intervenidas, 80% de los municipios ganamos las presidenciales, tenemos mayoría en diputados, ganamos en contra de todos los pronósticos, varias juntas en el Senado, entregamos casi 22.000 millones de guaraníes para la campaña de la lista 1, y hoy venir con este mensaje y cerrarle las puertas a los jóvenes, para mí es una locura, es una mala decisión. Y bueno, vamos a ver nosotros qué opciones podemos traer para que se pueda revertir esto desde la Junta de Gobierno. Si no judicializamos esto desde la Junta de Gobierno y creo que no lo vamos a hacer. Vamos a ver la legalidad de esta convención. No fue una convención, para mí fue una reunión de convencionales, Estela, te soy sincero, dentro, fuera de todo fanatismo. No reunieron los requisitos para que tenga la legalidad, la formalidad suficiente, no reunieron los números para modificar los estatutos del partido. Y bueno, vamos a ver qué opciones podemos tener. Yo en enero tengo que hacer una convención ordinaria de la Junta de Gobierno y ver si puedo incluir de vuelta ahí que los convencionales recapaciten, estos convencionales, y que puedan de vuelta modificar, ¿verdad? Para mí una pifiada, una metida de pata y que va en contra del partido, de los intereses del Partido Colorado. Así que lo que quisieron es perjudicar a un candidato, a una persona, en especial a Santiago Peña. Yo creo que se equivocaron, ¿verdad? Santiago Peña puede ser candidato a cualquier cosa hoy,
pues porque eso no puede ser un archivo. Puede ser independiente si quiere, también.
Sí, puede ser, pero dentro del Partido Colorado no tiene, pues no le afecta a él. Uh-huh. No le afecta en absoluto, ¿verdad? Aparte, te vuelvo a reiterar, esto para mí no tiene ninguna validez, ¿verdad? Para mí fue una reunión de convencionales, no fue una convención. Uh-huh. Y respeto mucho la decisión de ellos, pero yo creo que no lo hicieron a conciencia y lo hicieron para congraciarse con el poder de turno, ¿verdad? Uh-huh. Porque realmente el oficialismo operó para que esto pueda sí. salir, ¿verdad? Y creo que fue un error garrafal del oficialismo también apoyar esta convención y cerrar las puertas a los jóvenes, ¿verdad? Mira, yo soy partidario de que la antigüedad dentro de un partido político no te hace mejor colorado ni mejor paraguayo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos correligionarios de Estela tenemos nosotros con 10, 20, 30, 40 años que tanto daño han hecho al Partido Colorado, al país, que inclusive han trabajado y se han candidatado por otros partidos políticos? Entonces, para mí, la antigüedad no es sinónimo de buen coloradismo. Están totalmente equivocados para mí.
Diputado, usted tuvo una experiencia extrema. Nos contaba que incluso en un momento le llegó a decir a los médicos que si no había probabilidades de vida, que ni siquiera quería hacer el tratamiento, ¿verdad? O sea, estamos ya hablando de un extremo total. En ese contexto, yo sé que es difícil hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero usted sabe que hay un debate entre usted a su Twitter, hay un debate que la salud pública del Paraguay, y yo le pregunto a usted como diputado, y esta experiencia que usted tuvo y la paupérrima situación de la salud pública en Paraguay, a partir de esta experiencia que usted tuvo, ¿usted va a presentar algún proyecto para mejorar la salud pública y sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer? Este mismo debate se dio con usted y con Fernando Lugo, recuerdo. Decir, bueno, sí, cuando uno tiene dinero se salva, y hay casos, o sea, no solamente de ustedes los políticos que pueden irse, conozco gente rica de Paraguay que se trata en el sirio-libanés, y realmente cuando uno tiene dinero le puede combatir al cáncer y probablemente la remisión y hasta la curación del cáncer. En ese sentido, sí, diputado, con esta experiencia extrema que usted tuvo, y supongo que como colorado, como diputado, va a querer que todos los paraguayos que tengan problemas de cáncer tengan el mismo tratamiento que usted tuvo, ¿hay algún proyecto que usted va a presentar? Yo supongo que esta experiencia que usted tuvo le da otra mirada, otra sensibilidad de la situación que pasamos la mayoría de los paraguayos, que no podemos tomar un avión y irnos al sirio-libanés, ¿verdad?
Totalmente, Estela, mira, pero también hay testimonio, ¿verdad?, que puedo contarte. Nunca en mi periodo parlamentario, en los periodos parlamentarios, ya es el segundo, ¿verdad?, y primero mi lucha por mejorar la salud en mi departamento y en el país, ¿verdad? Nosotros hemos, en Ñembucú, hemos trabajado muchísimo por la salud en nuestro departamento. Hemos reparado totalmente, reacondicionado y ampliado el Hospital Regional de Pilar después de 45 años. Hemos equipado con equipamientos de primer nivel con el gobierno anterior. Hemos llevado 10 ambulancias Toyota Land Cruiser 0 kilómetros, una ambulancia con terapia intensiva y 3 ambulancias más reacondicionadas. Son 14 ambulancias que llevamos al departamento de Ñembucú. Tuvimos a un paso de conseguir terapia intermedia, terapia intensiva para Ñembucú. ya no pudimos, pero sí hemos hecho todo esos equipamientos. Jamás hemos salido en contra de ningún proyecto de ampliación presupuestaria o de pedido de créditos o de donaciones que vayan para el Ministerio de Salud, ni en el gobierno anterior ni en este gobierno.
Cuando claro, tuve pero eso pues son, presidente... entiendo yo eso, o sea, se hacen las cosas, no es que no se hacen, pero de una enfermedad de esta complejidad, el pobre se muere directamente, diputado.
Sí, estuvimos reunidos cuando yo estuve como presidente de la Cámara de Diputados con enfermos oncológicos también, ¿verdad?, que estaban siendo tratados en IPS y que pedían mayor presupuesto. Nos reunimos con el presidente de IPS, nos decían que más del 60% del presupuesto del IPS iba en tratamientos oncológicos, ¿verdad? Y vimos también la forma, la herramienta de que ellos puedan tener mayores recursos y que no falten medicamentos ahí en los hospitales públicos. También tuvimos reuniones con gente del Ministerio de Salud, ¿verdad? Yo hoy por hoy todavía, te soy sincero, ya no tuve la posibilidad ni siquiera de pensar en proyectos de ley ni nada, ¿verdad? Pero por supuesto me voy a poner a disposición de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, hablar con los colegas ahí que son médicos en la bancada y ver qué proyectos de ley podemos presentar y por supuesto ayudarles. Por supuesto que queremos meterla de que tengan el mejor tratamiento, se puede un mejor tratamiento inclusive que en el sirio libanés que tengan acá todos los paraguayos, ¿verdad? Y vamos a trabajar en eso, mira, me pongo hoy a disposición, hoy puedo sentir en carne propia lo que se siente en estos tratamientos que son durísimos y que son carísimos también, pues yo tuve que comprar muchísimos medicamentos también allá. Yo sé el costo del tratamiento, imagino que acá también debe ser altísimo el costo cuando no se tiene algún seguro médico o no se tiene respuesta en los hospitales públicos.
Ni con seguro médico, porque en realidad yo conozco gente que
no te cubre
cáncer,
todo,
o sea que ni la clase media puede aguantar un tratamiento largo de cáncer.
Ni teniendo el seguro médico te cubre lo básico y después ya te dejan a tu suerte ahí, ¿verdad? Y bueno, empiezan. Pero Tela, por supuesto, a disposición como siempre, y vamos a trabajar en algunos proyectos, ver de hacer si hay necesidad algunos recortes. Hoy, por ejemplo, voy a pedir a la Cámara de Diputados, vi que estaban por pedir 280 millones de ampliaciones presupuestarias para una auditoría de la Cámara de Diputados. Yo creo que se podemos hacer un esfuerzo ahí en la Cámara de Diputados con los aumentos que se dieron de hacer una reprogramación sin necesidad de pedir una ampliación presupuestaria. Entonces voy a plantear que esto, y creo que hemos dado ese testimonio también desde que asumimos la presidencia, recortando recursos importantes en la Cámara de Diputados, lo que era para guardias de seguridad, alquileres de edificios, lo que se ahorró en combustible. Cuando estuve como presidente no pedimos nosotros ampliaciones presupuestarias cuando yo estuve como presidente, y bueno, creo que hoy debemos de mandar también un poco un mensaje claro a la ciudadanía, tratar de limpiar un poco la imagen de la Cámara también, y bueno, yo creo que este pedido de ampliación no le hace muy bien a la imagen de la Cámara de Diputados. Yo creo que podemos con un pedido de reprogramación solucionar este problema y ver una auditoría que determine los planilleros que hay por la Cámara y ir solucionando, subsanando esto y reglamentando mejor también el tema de los funcionarios en la Cámara.
Diputado, en el momento de mayor incertidumbre usted me va a responder si le parece, y si no se puede reservar, me tomo el atrevimiento de preguntarle, porque no son muchas las personas que pasan por una situación como la suya y que salen bien, ¿verdad? En el momento de mayor incertidumbre de esta experiencia suya, ¿qué se planteó? ¿Qué dijo? Quiero seguir para hacer esto, como político me refiero, más allá de la salud pública, en un contexto general. ¿Qué me quedó por hacer? Preguntó usted. ¿Qué quiero continuar para hacer esto como político?
La verdad que yo en lo político pensé muy poco, Carlos, ¿verdad? Te soy sincero, ¿verdad? Pero
más
pero
en lo sí, personal.
¿Cómo?
Más en lo personal pensó.
Más en lo personal, ¿verdad? En lo político inclusive mucha gente me recomendó que deje esta cuestión política, ¿verdad? Sí. Pero sí en lo personal, ¿verdad? De priorizar un poco, yo abandoné mucho a mi familia. Sí. Ustedes saben, muchas campañas políticas, mi familia en Pilar, yo tenía que venir a instalarme en Asunción, tenía que viajar a veces de madrugada, volver de madrugada. Tuve las campañas presidenciales e internas, donde tuve que hacer también campaña en mi departamento, donde yo tomé la decisión de candidatarme en mi departamento y no estar en una lista a nivel nacional. Estaba como presidente de la Cámara de Diputados, presidente del partido, jefe de campaña, candidato en mi departamento de Ñemucú, prácticamente como líder de bancada por la enfermedad que tuvo nuestro líder también, Clemente Barrio, en el periodo anterior, y realmente muy estresante, donde dejé mucho tiempo a mi familia, abandoné, a veces una semana no le veía a mi hijo, a mi señora, y bueno, uno se replantea y empieza a priorizar y a querer un poco pasar más tiempo con ellos, a estar más tiempo y atender un poco mejor también a ella. Mis padres a veces no le veía por 15 días, un mes. Nosotros siempre fuimos una familia muy muy unida, mis abuelas que todavía le tengo allá en Pilar. Y bueno, me replanteé eso, ¿verdad? En lo político, vamos a ver, yo tengo un compromiso que cumplir, voy a cumplir esos compromisos y después veremos qué hacemos, Carlos. Te soy sincero, mi familia hace mucho tiempo, mis padres a mí me están pidiendo que vaya también a ayudarles a ellos allá. Nosotros tenemos herencias allá de los abuelos, tenemos estancias, tenemos negocios que tenemos hace 40, 45 años, que inclusive yo abandoné bastante, y bueno, yo creo que mis padres merecen también cierto descanso. Mi papá tiene más de 74 años, mi mamá 66, y creo que merecen también una jubilación, un descanso, y que nosotros agarremos la posta de los trabajos y de las responsabilidades que tenemos allá. Nosotros somos dos hermanos nomás, está mi hermana que es menor y estoy yo ahora. Cuando falleció mi hermano menor, justamente yo me había hecho cargo allá en el 2003, me había hecho cargo de dos de los establecimientos ganaderos que atendía mi hermano, y mi padre atendía al resto. Y bueno, después de eso tuvimos que después de que yo me metí en política, tuve que dejar de vuelta en manos de mi padre, ¿verdad? Y se complica un poco. Yo creo que son demasiadas responsabilidades, demasiado compromiso para mi papá y para mi mamá. Y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, Carlos. Pero una cuestión que tenemos que sentarnos a hablar en familia, ¿verdad?
Sí, señor. Diputado, agradecemos la gentileza de compartir con nosotros esta mañana. Muy gentil, y que tenga buen día.
Gracias a vos, Carlos. Estela, un fuerte abrazo a los oyentes. Gracias por el espacio.
El diputado Pedro Aliana, en La Lupa esta mañana.